En el lejano año de 2009, mi esposa y yo estábamos inmersos en uno de los capítulos más emocionantes de nuestras vidas. Después de años de planificación y ahorro, finalmente dimos el gran paso hacia la propiedad de nuestra primera casa en Aurora, Illinois. Recuerdo vívidamente el ajetreo y el bullicio de la mudanza, con cajas llenas de recuerdos y muebles que encontraban su lugar en nuestro nuevo hogar. Acompañándonos en esta aventura estaba nuestra adorable hija, quien apenas había alcanzado la tierna edad de 4 años. Su energía y entusiasmo eran contagiosos, y cada rincón de la casa se llenaba de su risa y curiosidad mientras exploraba su nuevo entorno. Para nosotros, como padres, verla crecer y prosperar en este nuevo espacio era una experiencia verdaderamente gratificante. A medida que nos asentábamos en nuestra nueva vida como propietarios de vivienda, surgieron numerosas decisiones por tomar. Desde la elección de la pintura para las paredes hasta la disposición del mobiliario, cada detalle contribuía a dar forma a nuestro hogar ideal. Sin embargo, entre todas estas decisiones, una en particular destacaba: ¿dónde establecer mi refugio personal, mi cueva de hombres? Esta cuestión se convirtió en el tema de muchas conversaciones entre mi esposa y yo. ¿Debería ubicarse en el ático, un espacio tranquilo y apartado que ofrecía privacidad pero también ciertas limitaciones de acceso? ¿O sería mejor situarlo en el garaje, un lugar más accesible pero que requeriría ciertas modificaciones para convertirse en un refugio acogedor? A pesar de esta pequeña disyuntiva, el ambiente en nuestra nueva casa seguía siendo de pura felicidad y emoción. Cada día traía consigo nuevas aventuras y descubrimientos, y nuestra pequeña familia se fortalecía con cada experiencia compartida. Mirando hacia atrás, esos primeros días en Aurora siempre estarán marcados en nuestra memoria como un tiempo de alegría y anticipación, un capítulo inicial en la historia de nuestro hogar familiar. Al reflexionar sobre aquellos días, a más de 20 años de distancia, me sorprendo de la ingenuidad en la que vivíamos. Abandonar un vecindario afectado por una alta tasa de criminalidad en el corazón de la ciudad, que se había sumido aún más en la desesperación tras la crisis financiera, fue un acto de valentía y determinación que, en ese momento, apenas podíamos comprender por completo. Recuerdo claramente cómo la situación en nuestro antiguo vecindario se había deteriorado gradualmente con el tiempo. Lo que alguna vez fue un lugar vibrante y próspero, se convirtió en un paisaje marcado por la desesperanza y el desánimo. Los efectos de la crisis financiera resonaron en cada esquina, con negocios cerrados, propiedades abandonadas y un aumento alarmante en la delincuencia. Salir de ese entorno fue una decisión que tomamos con la esperanza de ofrecer a nuestra familia un futuro más seguro y prometedor. Sin embargo, en ese entonces no éramos plenamente conscientes de la magnitud de los desafíos que enfrentaríamos en nuestro nuevo destino. La mudanza representaba un nuevo comienzo, pero también significaba adentrarnos en lo desconocido, enfrentando obstáculos que no podíamos anticipar por completo. A pesar de las dificultades y las incertidumbres que enfrentamos en aquellos primeros días en nuestro nuevo hogar, nunca perdimos de vista nuestra determinación de construir una vida mejor para nuestra familia. Cada obstáculo que encontrábamos en el camino solo fortalecía nuestra resolución y nuestra unidad como familia. Ahora, al mirar hacia atrás, puedo apreciar plenamente el viaje que hemos recorrido y el progreso que hemos logrado. Aquellos tiempos difíciles nos moldearon, nos enseñaron lecciones invaluables y nos recordaron la importancia de la resiliencia y la perseverancia. Aunque al principio éramos ignorantes de los desafíos que enfrentaríamos, nuestra determinación y nuestro espíritu nos llevaron a través de esos tiempos oscuros hacia una luz más brillante y esperanzadora. Al recordar esos días turbulentos, más de un año antes de nuestra mudanza, puedo ver con claridad cómo la sombra de la inseguridad se cernía sobre nuestro hogar. Nuestro apartamento, ese refugio que debería brindar seguridad y tranquilidad, había sido violado por la violencia del crimen. Recordar la sensación de vulnerabilidad que experimentamos después de ser asaltados una vez es algo que todavía me estremece. Pero lamentablemente, eso no fue todo. Nuestra lucha contra el crimen no se limitó a nuestro hogar. Se extendió a nuestras posesiones más valiosas. Nuestro automóvil, ese fiel compañero de viaje que representaba nuestra libertad y movilidad, fue objeto de ataques 2 veces en el año anterior a nuestra mudanza. Cada vez que enfrentábamos el desolador escenario de vidrios rotos y pertenencias sustraídas, sentíamos una mezcla de frustración y desamparo. Lo que hacía aún más dolorosa esta situación era la sospecha que teníamos sobre uno de nuestros propios vecinos. Las señales apuntaban en esa dirección, pero demostrarlo era una tarea monumental. La falta de pruebas contundentes y la dificultad para identificar al perpetrador nos dejaban con una sensación de impotencia y frustración. Nos encontrábamos en una encrucijada, atrapados entre la necesidad de justicia y el desafío de encontrar una solución tangible. La sospecha de que alguien dentro de nuestra propia comunidad pudiera ser responsable de los ataques a nuestra propiedad solo aumentaba nuestro sentido de desconfianza y desasosiego. Nos enfrentábamos no solo a la amenaza externa del crimen, sino también a la disrupción de la armonía y la confianza dentro de nuestro vecindario. A pesar de todo esto, decidimos seguir adelante. La mudanza a un nuevo hogar representaba una oportunidad para dejar atrás el miedo y la incertidumbre, y para comenzar de nuevo en un entorno que esperábamos sería más seguro y acogedor. Sin embargo, las cicatrices emocionales de esos eventos todavía perduran, recordándonos la importancia de la vigilancia y la solidaridad comunitaria en la lucha contra el crimen. Así que cuando nos mudamos de los suburbios, creí que nuestro problema con los vecinos había terminado. Pero en realidad, eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Fue exactamente una semana desde que nos mudamos cuando decidí llevar a mi hija a un parque cercano que tenía unos juegos divertidos. Ya lo habíamos pasado varias veces y ella estaba muy interesada en visitarlo. Así que, como era un buen día y todo, pensé que podríamos caminar hasta allí a un ritmo casual y podría presentarle a mi hija el vecindario circundante. Caminamos hacia parque con el cochecito cargado con bocadillos y todo eso, pero mi hija camina a mi lado cuando de repente vemos un patio. La venta se había instalado a unos 50 metros de la calle. Mi hija era una niña muy sociable en ese entonces, así que cuando pasamos y le señalé las dos mesas con varias cosas, ella inmediatamente comenzó a dirigirse para echar un vistazo. Detrás de las mesas había una mujer que parecía tener entre 40 y 50 años, que saludó a mi hija con una sonrisa. Antes de decirle que éramos nuevos en el vecindario, intercambiamos una pequeña charla, y yo estaba echando un vistazo a algunas de las cosas que tenía a la venta, cuando de repente noté la pequeña muñeca acurrucada entre algunos juguetes de peluche sucios. A diferencia de sus amigos de aspecto polvoriento, la muñeca parecía casi prístina, pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo se parecía tanto a mi hija. Era casi asombroso. Tomé la muñeca entre los otros juguetes de peluche y luego se la mostré a mi hija mientras decía: "Mira, cariño, esta muñeca se parece a ti", y se enamoró de la cosa allí mismo. Después de mirarla con los ojos muy abiertos por un momento o dos, mi hija se acercó a su cochecito y colocó la muñeca en su asiento. La mujer detrás de las mesas dejó escapar un gran asombro antes de que yo bromeara acerca de cómo mi hija no me había dejado más remedio que comprarla, y la señora pensó por un segundo. Pedía solo $2. Yo tenía 5, así que le di el dinero a mi hija y le indiqué que pagara por la muñeca, lo cual hizo de una manera que provocó otro asombro por parte de la señora detrás de la mesa, y luego le dije a la señora que podía quedarse con el cambio. Estaba muy agradecida, pero sinceramente, habría pagado 5 veces más si lo hubiera pedido. Nuestra hija era muy exigente con los juguetes a esa edad, así que verla tener esta conexión instantánea fue simplemente impagable. Después de eso, mi hija ya no parecía tan entusiasmada por visitar el parque e insistió en que lleváramos su nueva muñeca a casa de inmediato. Y en caso de que estuvieras pensando, "Oh, esta es una muñeca espeluznante tipo Annabelle que va a resultar estar embrujada", bueno, déjame asegurarte que realmente no podría estar más lejos de la verdad. Esta cosa era angelical y estaba en muy buenas condiciones para algo que parece tan anticuado, así que estaba muy feliz de permitírselo, y estoy bastante seguro de que ella no lo habría tomado en primer lugar si pareciera un maldito muñeco Chucky o algo así. De todos modos, nos llevamos el muñeco a casa. Mi hija comenzó a jugar a las casitas con él y lo trató como a su propio bebé. Y mi esposa regresó a casa para estar tan gratamente sorprendida como yo. Habíamos gastado literalmente cientos de dólares en juguetes con los que nuestra hija nunca jugaba, y lo único que parecía mantenerla entretenida era dibujar en las paredes o perseguir al gato por la casa. Así que enamorarse de algo, realmente cualquier cosa que no nos costara reemplazar o reparar, fue una verdadera bendición del cielo. El día siguiente era domingo, así que mi esposa y yo estuvimos en casa todo el día. Yo estaba arriba armando algunos muebles cuando sonó el timbre de la puerta de mi casa. Mi esposa gritó que subiría las escaleras y luego, uno o dos minutos después, la escuché llamarme abajo diciendo que alguien estaba allí para verme. Recuerdo haber caminado hacia el rellano del primer piso y mirar hacia abajo para ver a la señora que había comprado la muñeca justo el día anterior. Bajé las escaleras para saludarla. Le pregunté qué podíamos hacer por ella y ella respondió diciendo que tenía un gran favor que pedirnos. Luego sacó $5 de su bolso y me preguntó muy educadamente para devolver la muñeca de la que mi hija estaba tan enamorada. Me explicó que había cometido un error. Me había vendido algo que no debía tener y que necesitaba recuperarlo inmediatamente. Era una petición amistosa, pero había algo detrás. También no quiero decir que ella estaba asustada, pero recuperar esa muñeca le parecía tan importante que dije que sí, y fui a quitarle la muñeca a mi hija. En el momento en que entré a la sala de televisión, la vi todavía jugando con el muñeco, cuando en ese momento ya habría dejado literalmente cualquier otro juguete, y sabía que las cosas estaban a punto de ponerse bastante complicadas. Caminé, me arrodillé junto a ella, y le expliqué que la amable señora necesitaba llevar su muñeca al volver. Puse alguna excusa diciendo que la muñeca pertenecía a otra niña y que estaba muy triste porque su muñeca se había vendido por error. Si mi hija la entregaba, la niña ficticia se sentiría muy feliz y la llevaría directamente a donde sea para comprar tantos juguetes nuevos como quisiera. Mi hija simplemente levantó la vista de su muñeca y comenzó a hacer bolas, llorando absolutamente. Pasaron unos 5 minutos después y mi hija tiene todas sus extremidades alrededor de la muñeca y está gritando al igual que la niña pequeña de El Exorcista. Estos gritos satánicos impíos salían de ella y se intensificaban cada vez que poníamos un dedo sobre su nuevo juguete favorito. Llegó al punto en que después de que mi esposa se hizo cargo, volví a la puerta para ofrecerle a la amable dama $50, además de lo que ya le había pagado. Y cuando ella rechazó la oferta, la dupliqué a 100. Se notaba que ella lo pensó por un segundo, pero luego me dijo algo parecido a: mi esposo está realmente enojado conmigo por venderte esa muñeca. Me gustaría tomar los 100, pero él me dijo que necesita recuperarla y necesito recuperarla hoy. Una pequeña nota al margen, pero escúchame, número uno. Realmente no quería devolver la muñeca. Creo que ella podría haber pedido $200 en ese mismo momento, y yo la habría llevado a un cajero automático o algo así. La cantidad de problemas por la que íbamos a tener que pasar si intentábamos entrometer esa muñeca fuera del alcance de nuestra hija estaría más allá de la comprensión de un simple mortal. Así que en ese momento, creo que habría hecho casi cualquier cosa para evitarlo. Pero luego estaba esa otra cosa. La forma en que la dama parecía casi asustada de irse a casa con las manos vacías. Si su marido estaba tan molesto porque ella había vendido la muñeca, ¿por qué no vino aquí para explicarse? Entiendo que fue ella quien vendió la muñeca en primer lugar, y estoy totalmente a favor de que la gente se haga responsable de sus errores. Pero no sé, algo al respecto simplemente no me sentó bien. No me negué a devolverle a la señora su muñeca, y no le ofrecí más dinero en efectivo. Pero lo que sí hice fue decírselo, de la mejor manera posible. Si su esposo quería recuperar la muñeca, debería venir para que pudiéramos negociar. Le dije que a mi hija le encantaba esa muñeca. Ella misma podía escuchar todo ese ruido, y a menos que fuera una cantidad exorbitante de dinero, estaba más que feliz de desembolsar mucho más dinero para evitar que mi hija se enojara durante probablemente una semana más o menos. Pero la señora parecía nerviosa y dijo que me pasaría el mensaje. Luego nos despedimos y cerré la puerta. Una vez que nos calmamos con éxito, nuestra hija, mi esposa y yo, comenzamos a hablar sobre la situación a la que nos enfrentábamos. Mencioné mi preocupación por la vida hogareña de la señora. Luego me sugirió que fuera vecino y me dirigiera a la casa donde se había realizado la venta de garaje para hablar con el marido de la señora yo mismo. De esa manera podríamos resolver todo el asunto hoy, mientras leíamos la atmósfera dentro de su casa. Así fui caminando por la calle hasta la casa donde había estado la venta de garaje, y cuando llegué allí, llamé a la puerta y esperé una respuesta. Solo unos segundos después, la puerta se abrió, pero no antes de escuchar la voz de un hombre proveniente del otro lado y no parecía feliz. El tipo abre la puerta y puedo ver a la señora de la venta de garaje parada en el pasillo detrás de él. Él es de una edad similar a ella, con una espesa barba cervecera y algunos mechones de cabello en la parte superior de su cabeza. Me mira y luego mira a su esposa y dice, ¿es este el chico? Ella asintió y luego el chico se giró hacia mí y me preguntó, está bien, hombre, ¿dónde está? Supuse correctamente que estaba hablando de esa muñeca, así que comencé a explicarle cómo había venido a hablar con él sobre eso, pero no creo que haya pronunciado dos frases antes de que me interrumpiera para decir que no le importaba lo que yo tuviera que decir. Querían recuperar la muñeca, estaban ofreciendo un reembolso y que si la quería conversar, podía tener una charla con los policías. En ese momento me quedé atónito. Esperaba que el tipo fuera bastante desagradable, pero no directamente conflictivo. Y la idea de involucrar a los policías parecía una escalada tan innecesaria. Le dije al tipo que no había necesidad de involucrar a ningún policía, y que todo lo que quería hacer era resolver la situación con el menor drama posible. Él respondió diciendo que si no quería ningún drama debería haberlo pensado dos veces antes de hablar tan groseramente con su esposa. Estoy a punto de perder el control. Me impresionó lo que dijo y recuerdo mirar por encima del hombro a su esposa, esperando que ella hiciera algo, quien ahora de repente parecía muy concentrada en evitar hacer contacto visual conmigo. Pensé en explicarle al chico que en realidad había sido perfectamente cortés con su esposa, pero al darme cuenta de que eso equivalía a llamarla mentirosa allí mismo, delante de su marido, y darme cuenta de que él era un poco raro, simplemente dije algo como, ¿sabes cómo llamar a la policía? Estaré encantado de hablar con ellos. Luego me di la vuelta y caminé de regreso por el camino de entrada del tipo mientras él me maldecía como no lo creerías. Recuerdo que mi corazón se desplomó en ese momento. Unas horas más tarde, recibimos una llamada del departamento de policía local. Supongo que no debería haberme sorprendido tanto, pero estaba realmente sorprendido de que el tipo hubiera llamado a la policía. Definitivamente estaba interesado en ver lo que tenían que decir. Al principio no parecía que la ley estuviera realmente de nuestra parte. En el estado de Illinois, los comerciantes tienen derecho a cancelar una transacción o contrato, pero solo si el destinatario de los bienes o servicios ha cometido fraude al consumidor o ha empleado prácticas comerciales engañosas. Obviamente yo no había hecho ninguna de las dos cosas. Y aunque la pareja de vendedores definitivamente había torcido la historia para que pareciera que yo era el chico malo, no había violado ninguna ley, por lo que no tenía ninguna obligación de devolver esa muñeca. Sin embargo, el oficial me advirtió que, aunque obviamente era libre de devolver la muñeca si consideraba apropiado, la mejor opción era simplemente mantenerme alejado de la pareja de vendedores de garaje y evitar más confrontaciones. Supongo que habían sido lo suficientemente honestos como para admitir que me vendieron la muñeca por accidente, lo que debió haber hecho que se abriera y se cerrara el caso para cualquier oficial. Tuve la mala suerte de haber recibido esa llamada. También debo mencionar que antes de colgar le dejé claro al policía que estaba dispuesto a trabajar con la venta de garaje. Amigos, al principio intenté recuperarlo de mi hija. Traté de ofrecerle más dinero y todo fue en un intento de evitar cualquier animosidad entre nosotros y la gente de venta de garaje a la que recién nos habíamos mudado. No queríamos hacernos enemigos, pero también me pusieron en una posición en la que simplemente ya no quería tratar con él. Sabía que la solución obvia era simplemente devolver la muñeca, pero supongo que quería mantener feliz a mi hija combinado con un poco de orgullo por mí y desprecio por esa pareja de venta de garaje que generó menos de un proceso estelar de toma de decisiones mirando hacia atrás. Así que el día siguiente era lunes, y estuve en el trabajo toda la mañana, pero poco después de regresar de mi pausa para el almuerzo, recibí una llamada a mi celular. Era mi esposa y ella sonó enojada y molesta. La esposa del señor de la venta de garaje había estado en nuestra casa y, según mi esposa, la había amenazado sutilmente en referencia a recuperar la muñeca. Aparentemente hizo un intento mediocre de devolvérsela y le dijo a mi esposa que lo sentía, la forma en que habían ido las cosas y que le gustaría empezar de nuevo, bla, bla, bla. Pero cuando mi esposa le dijo que habíamos estado en contacto con la policía y que habíamos tomado nuestra decisión, dejó de actuar como un buen chico por completo. Mi esposa estaba incluso más enojada por la situación que yo, así que cuando el tipo insinuó que podía entrar por la fuerza y recuperar el muñeco, ella le dio una paliza verbal y le dijo que lo haría arrestar si se atrevía a dar un paso en nuestro camino de entrada otra vez, y luego le cerré la puerta en la cara. Estaba muy orgulloso de ella porque se mantuvo firme de esa manera, pero la idea de que el tipo le había hecho una visita a mi esposa, cuando yo no estaba allí para hacer nada al respecto, me hizo sentir mal. La sangre me hierve al pensar en ello. Incluso todos estos años después, hubo algunos incidentes más como ese. Nada que involucrara al tipo que vino a la casa, pero recibimos un par de miradas mortales en uno o dos comentarios groseros mientras acompañaba a nuestra hija al parque. No había nada que no pudiéramos manejar y nos recordamos a nosotros mismos que las cosas podrían haber sido mucho peores. Vivíamos al menos a un campo de fútbol cerca de ellos. Si hubiéramos estado más cerca, las cosas habrían sido considerablemente más tensas. Ahora, de todos modos, han pasado unas semanas y todavía recibimos miradas que podían matarnos cada vez que pasábamos por el lugar de venta de garaje en nuestro automóvil, pero no había habido más escaladas ni nada por el estilo. También debo agregar que incluso después de un mes más o menos de jugar con esa muñeca, mi hija todavía no se había cansado de ella. Ella adoraba absolutamente esa cosa, y los spoilers, pero todavía la tiene. Y es sin duda su posesión más preciada de la infancia, pero como decía, las cosas iban bien, y pensé que las cosas habían pasado hasta que un domingo por la tarde, escuché un golpe en la puerta principal. Recuerdo que eran solo unos minutos después de las 9. Y estaba un poco molesto porque alguien estaba de visita tan tarde. No era como si estuviera corriendo para el Old Louisville Slugger como lo habría estado haciendo en la ciudad. Así que me levanto y camino hacia la puerta y la abro para ver al viejo marido vendedor de garaje parado en nuestra puerta, y se ve absolutamente seguro. Creo que solo suspiré al principio antes de preguntarle qué quería, en una voz que probablemente sonaba más aburrida que cualquier otra cosa. Yo también había tomado una cerveza o dos esa noche, así que definitivamente tardé un poco en entenderlo. Pero mientras el marido del vendedor de garaje arrastraba las palabras, ¿sabes lo que quiero en respuesta a mi pregunta? Noté que tenía su mano derecha escondida detrás de su espalda, y no me anduve con rodeos. Le pregunté directamente qué tenía detrás de su espalda, y cuando me mostró fue como si el propio tiempo se desacelerara, hasta convertirse en un doloroso avance. Era un arma y de repente apuntó directamente a mi cara. Mis manos estaban levantadas antes de siquiera pensar en ponerlas allí, y cada acción fue simplemente involuntaria durante unos segundos. Le dije que no disparara y de la misma manera involuntaria simplemente saltó de mi boca, como si ya no tuviera control de mí mismo, y al mismo tiempo sentí que todo el color se me escapaba de la cara como si mi cerebro quisiera desmayarse, pero mi cuerpo simplemente no me dejaba. Fue la cosa más aterradora que he visto. Lo peor que he experimentado en toda mi vida, y no tengo ninguna duda de que también lo registró en mi cara, porque cuando el marido del vendedor de garaje lo vio empezó a sonreír, y dijo algo así como, no tenía por qué llegar a esto, ¿sabes? Deberías habérmelo dado. Yo te dije que me devolvieras esa muñeca cuando tuvieras la oportunidad. Retrocedí tartamudeando que se la conseguiría en ese momento, y que no había necesidad de que nadie saliera lastimado. Dio un paso adelante y atravesó la puerta abierta de nuestra casa con esa arma. Todavía apuntándome, me dijo que le gustaría seguirme solo para asegurarse de que yo no hiciera nada como él lo expresó. Creo que pensó que podría dañar la muñeca de alguna manera, o ir a buscar un arma yo mismo, lo que me haría daño. Sería una locura hacerlo en esa situación, pero también me di cuenta de que lo que estaba pasando estaba tan lejos de ser tan sensato como es posible. Le dije que si vamos a conseguir la muñeca, teníamos que hacerlo los dos. Subo a la habitación de mi hija, el marido del garaje luego hace un gesto hacia las escaleras con el arma y dice, tú primero. Lo recuerdo ahora y fue solo en ese momento que me di cuenta de lo increíblemente jodido que me sentí en el momento en que vi esa arma. Debería haber saltado. Cerré la puerta de nuevo, pero me congelé por completo, y lo más extraño también es que ni siquiera es la primera vez que me apuntan con un arma a la cara, sino la primera vez que más o menos lo vi venir. Pero cuando lo vi en las manos de ese marido vendedor de garaje esa noche con esos ojos inyectados en sangre, y la dificultad de sus palabras, ese era un nivel completamente diferente de miedo. Esa primera vez, cuando me asaltaron, supe que si mantenía la boca cerrada y entregaba mi billetera, eso sería todo. Probablemente estaría bien, y gracias a Dios, me dejaron caminar de regreso a mi apartamento sin nada más que un ego magullado pateándome por ser lo suficientemente tonto como para caminar por ese vecindario a esa hora de la noche. Pero el vendedor de garaje me odiaba, así era. Más allá de recuperar su muñeca ahora, podría devolvérsela y él podría agradecerme disparándome allí mismo, frente a mi propia hija o esposa o ambas. Pero entonces, ¿qué otra opción tenía? No soy John Wick e incluso si lo fuera, borracho como un zorrillo, no creo que hubiera podido desarmarlo sin que alguien recibiera un disparo en el proceso, y más teniendo en cuenta que mi esposa estaba dormida en la habitación, casi justo encima de nosotros. Así que cualquiera con ese estilo de Hollywood no lucharía con el arma. Subí las escaleras con los brazos todavía levantados a un ritmo lo más lento y constante posible. Una vez que llegué arriba, le expliqué que la habitación de mi hija estaba hacia la parte trasera de la casa, y que tendríamos que caminar un poco por el pasillo antes de entrar en la habitación de la derecha. El sonido de mi voz hizo que mi esposa saliera del dormitorio, pero antes de que tuviera la oportunidad de preguntar quién era, estaba viendo al marido de la venta de garaje, y el arma en su mano la hizo retroceder de un grito. Le dije que volviera a entrar y cerrara la puerta del dormitorio. Ella me ignoró por completo. Salió al pasillo y se paró a mi lado de una manera que bloqueó el paso de ese vendedor de garaje, y luego ella lo miró fijamente a los ojos, y dijo con una voz que sonaba aterrorizada pero muy desafiante, «No te acercarás a nuestra hija, hijo de perra enfermo». El marido de Arta le parecía profundamente ofendido por la sugerencia de que quería cualquier cosa excepto esa muñeca en estos días. Estoy muy orgulloso de lo valiente que ha sido mi esposa, pero en ese momento estaba furioso porque ella no tendría que hacer cualquier cosa que ofendiera, antagonizara, o incluso molestara al borracho que empuñaba una pistola parado frente a él. Parecíamos una locura total, pero lo loco es que creo que realmente funcionó para nosotros. Como dije, parecía casi ofendido porque quería cualquier cosa menos su muñeca, y cuando nos dijo eso, mi esposa sugirió que esperara fuera, y nosotros dos buscaríamos la muñeca. Esperó en el lugar. El esposo de la venta de garaje parecía contento con el resultado, pero antes de que ella retrocediera hacia la habitación de nuestra hija, él le informó que si le hacía algo a esa muñeca por despecho no dudaría en ponerme una bala. Quiero decir, una actuación repetida de mi hija en términos de hacer un berrinche, pero de alguna manera mi esposa logró recuperar la cosa sin despertarla, y se la entregó a un vendedor de garaje de aspecto muy engreído, antes de que él nos ordenara regresar a nuestra habitación. Dijo que podía salir él solo, y que no quería que le mostráramos las escaleras, ni nada así. Una vez que nos dio la espalda, optamos por el dormitorio de nuestra hija a pesar de que no había cerradura en la puerta ni nada. Y ahí es donde nos quedamos hasta escuchamos a ese tipo cerrar la puerta de entrada detrás de él. Después de eso, con mucha cautela me aseguré de que el hombre realmente había abandonado nuestra casa, y obviamente llamé al 911 para informar todo. La descarga de adrenalina era algo, y se mezcló con la culpa y la vergüenza de haber permitido que un hombre armado entrara. El segundo piso de mi casa, donde estaban mi esposa y mi hija, no fue una velada muy agradable. Déjame decirte que lo que pasó después fue aún más largo y prolongado que la primera mitad de la historia. Así que intentaré simplemente condensar las cosas lo mejor que pueda para poder pasar a las cosas jugosas, y no a todas estas cosas legales relativamente aburridas. Para que arresten al tipo, no hace falta decirlo, la policía le arrojó el libro. Estaba mirando robo a mano armada, invasión criminal, posesión de un arma durante un delito y creo que muchas otras cosas, como poner en peligro imprudentemente, pero no soy un águila legal, así que no me cites. Porque terminó recibiendo una sentencia suspendida debido a un montón de factores diferentes, pero fue prohibido a poseer armas de fuego en Illinois. Se vio obligado a asistir a un asesoramiento sobre adicciones por su consumo de alcohol, y si incumplía alguna de sus condiciones durante los siguientes años, entonces iría a prisión durante al menos un año y medio. Ahora mi esposa y yo estábamos algo felices con los resultados. Quiero decir que le dolió donde le dolió en cierto sentido, porque creo que era un gran tipo con arma, pero puso un freno real a nuestro movimiento sabiendo que vivíamos en la misma calle de un psicópata así, y ahora, en su mayor parte, o al menos la parte en la que suelo completar la historia para que no sea tan increíblemente oscura e inquietante. Obviamente, cualquiera que se emborrache y realice un allanamiento de morada a pequeña escala, obviamente no es de los míos, pero la verdad es que había un método para la locura de este tipo. No estaba empeñado en recuperar su muñeca debido al afecto del señor Burns por su muñeca de la infancia. Casi no tenía ningún valor sentimental para él. La razón por la que estaba tan decidido a recuperarla era porque valía mucho más que solo $5. Antes de su venta de garaje, la pareja había desenterrado un montón de cosas alrededor de su casa, y había separado las cosas que podían vender en línea, a precios más altos de las cosas que podían probar y vender en una venta de garaje, antes de partir hacia la ciudad. Durante el proceso de vaciar su ático, la pareja encontró que la muñeca presumiblemente pertenecía a algún pariente fallecido hace mucho tiempo, y el esposo se había propuesto intentar que la evaluaran. Fue entonces cuando descubrió que la muñeca fue hecha a mano antes de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la ciudad de Nürnberg. Supongo que los familiares del esposo o la esposa sirvieron en Alemania después de la guerra, y probablemente habían sido parte de los juicios de Nuremberg de alguna manera en ese entonces, porque Nürnberg es famoso por sus fabricantes de muñecas. Estos familiares recogieron una muñeca por lo que entonces habrían sido solo unos pocos dólares. Recuerde que Alemania estaba en quiebra al final de la guerra, y luego la trajeron de regreso a Estados Unidos para dársela a sus hijos. Resulta que esta muñeca era casi única de las tres que había. Para ser exactos, había sido fabricada por una empresa llamada Kammer y Reinhardt. Su fábrica había sido dañada durante la guerra, y les tomó años antes de que pudieran volver a los niveles de fabricación de antes de la guerra que hacían la serie de muñecas, lo que significaba que estábamos en posesión de un artículo de colección muy valioso. No quiero decir exactamente cuánto vale la muñeca, pero para darle una idea, solo sepa que una muñeca de Kammer y Reinhardt obtuvo casi 400 mil dólares en una subasta en 2014, $500,000 por una muñeca mayor. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto yo mismo, pero después de investigarla, de repente todo cobró mucho sentido. Todo salió a la luz después de que la policía interrogó a la vendedora de garaje en relación con el allanamiento de morada, y para distanciarse lo más posible de lo que había hecho su marido, le contó a la policía absolutamente todo lo que sabía. Luego, toda la historia se repitió en la audiencia del tipo, y dado que él se declaró culpable de todos los cargos, antes de rogarle al juez el castigo más leve posible, eso es como terminó recibiendo nada más que la sentencia suspendida en esa prohibición estatal de armas de fuego. Como dije, mi esposa y yo no estábamos muy contentos con el resultado, ya que pensábamos que merecía al menos un poco de cárcel por asustarnos muchísimo, pero tenemos que quedarnos con la muñeca y, si la amenaza de ir a la cárcel significaba que el marido de la venta de garaje se mantendría alejado de mi esposa y mi hija, entonces que así sea. Eso fue hace casi 15 años, y desde entonces nos mudamos al área de Capú. Así que no sé cómo les va a la pareja del vendedor de garaje ni me importa. Lo que me importa es que mi hija todavía tenga la muñeca, que por algún tipo de milagro sobrevivió a su propiedad infantil. No le dijimos cuánto valía hasta que fue mucho mayor. Cuando supimos que era una especie de inversión, y que no debía andar vendiéndola por capricho, por dinero para orinarse en esto y aquello y lo otro. Siempre la cuidamos y mi hija decía que siempre pensó que era porque le recordaba su infancia, pero la verdad es que sabíamos que había llegado el día en que esa muñeca podría igualar el pago inicial de una casa. Mucha gente ha dicho que estábamos locos al dejarla seguir jugando con la muñeca después de descubrir cuánto valía, quiero decir, y a riesgo de sonar demasiado sentimental, les diré lo que les dije. Ver a mi hija feliz, realmente feliz, valió más para mí que cualquier cantidad de dinero. Ella obtuvo durante años y años de alegría gracias a esa cosa, y aunque nos costó una de las noches más aterradoras de nuestras vidas adquirirla, hizo algo muy especial y único para nuestra familia, y déjenme decirles que seguro que es mejor que su dibujo en las malditas paredes. Esto podría sonar un poco loco para algunas personas, pero la cosa más espeluznante que he visto en mi vida fue el resultado de una parada en una venta de garaje. Fue el verano de 1998, en una pequeña ciudad de Australia Occidental. Estaba vagando por la casa de mis padres cuando recibí una llamada de un amigo mío. Me dijo que un viejo estaba organizando una venta de garaje y que estaba vendiendo un montón de cosas militares viejas por muy poco dinero. Mi compañero dijo que la policía ya había pasado para confiscar algunas de las cosas que había estado tratando de vender, porque violaban algún estatuto de Nueva Gales del Sur con respecto a la venta de antigüedades militares. Le advirtieron al hombre que tenía que obtener permiso para vender sus productos, pero luego simplemente abrió su garaje de nuevo una vez que lo dejaron, y fue entonces cuando mi compañero y su hermano lo vieron mientras pasaban junto a su auto. Ambos teníamos 17 años en ese momento. Mi compañero y yo, quiero decir. Era el auto de su hermano mayor, pero me preguntó si quería ir allí, porque iban a regresar después de regresar a los suyos para tomar algo de dinero. Mi amigo y yo estábamos muy interesados en la guerra y la historia, y mi amigo dijo que el tipo tenía algunas cosas de Vietnam. Sí, los australianos también fueron a Vietnam, así que puedes apostar tu trasero a eso. De todos modos, tenía muchas ganas de bajar para echar un vistazo a lo que este tipo tenía en venta. Unos 45 minutos después, mi amigo, mi hermano mayor y yo, estábamos girando hacia la calle en los suburbios de Brisbane. La casa estaba justo al final, ligeramente separada de las demás. Pero he aquí que el garaje está abierto y hay todo este viejo equipo militar dispuesto como una situación de caos controlado en todo el lugar. Había cascos y sombreros, pedazos de uniformes viejos y toneladas de cintas y medallas al azar. Tenía un montón de equipo de Vietnam y del Este que había sido dibujado por todas partes para mostrar planes de ataque y cosas que considerábamos artefactos militares estándar. Había banderas, raciones, botiquines médicos, propaganda y folletos. Y el tipo básicamente tenía un maldito museo militar escondido en su casa. Mi compañero, su hermano y yo, estábamos teniendo un absoluto instinto destripador mirándolo todo y haciéndole preguntas. El tipo dijo que era un ex-digger, es decir, un ex-soldado, pero que había estado fuera por un tiempo y se había convertido en una especie de coleccionista. En un tiempo libre, cuando le preguntamos por qué estaba vendiendo todas sus cosas, dijo que tenía problemas de dinero y que de todos modos había necesitado reducir su colección durante bastante tiempo. Así que entonces, era el mejor momento para hacer una pequeña venta de garaje para recaudar algunos fondos. Parecía un buen tipo, un poco fuera de su estilo rockero, pero ¿quién no? Estaba muy calvo, con jeans y una chaqueta de cuero cortada como la que usan los motociclistas, pero con todas las cosas militares. Después de un rato, tras una charla en unos pocos signos, el tipo volvió a entrar y nos dejó con eso, y nos dijo que le avisáramos cuando quisiéramos comprobarlo, por así decirlo. Creo que rebuscamos en todas esas cosas durante la mayor parte de media hora. Cada uno apartaba todas las cosas que queríamos comprar. Había guías de precios aproximadas cerca de todos los pequeños montones de cintas y cosas. 3 por $1, compre uno y obtenga otro gratis, ese tipo de cosas. Así que estábamos fijando el precio de todas nuestras cosas al dólar, y haciendo esto estoy seguro de que obtuvimos el máximo provecho de nuestro dinero. Pero justo cuando estábamos listos para retirar el dinero, vi esta caja de álbumes de fotos antiguos, bonitos también, con cubiertas de cuero y todo eso, y estaban llenos de fotos antiguas de todo tipo de diferentes guerras y zonas de conflicto. El único problema fue que después de que llamamos al tipo, me dijo que eran un poco más caros que el resto de las cosas, tenía sentido para ser honesto. Eran buenos álbumes y las fotos que contenían podrían haber ido a un maldito museo. La cuestión es que ya había elegido suficientes cosas para sacarme. El tipo dijo que lo dejarían a un lado si lo quería solo por 24 horas, pero que me daría tiempo suficiente para conseguir algo más de efectivo. Así que le agradecí, compré lo que ya había elegido y luego regresé al día siguiente por mi cuenta para conseguir los álbumes de fotos. Estaba a unos 30 minutos a pie desde la casa de mis padres hasta la casa del chico, así que agarré mi mochila e hice mi camino por allí y le di un golpe al tipo para hacerle saber que estaba allí. Él viene a la puerta, me saluda y luego va al garaje para encontrarse conmigo allí. En lugar de eso, solo tenía $20, y cada álbum costaba $4, así que tenía para decidir cuáles quería de los 20 a 30 que había mientras los estaba revisando. El chico y yo estábamos conversando un poco sobre por qué estoy tan interesado en la historia y todo eso, y le dije que cómo estaba pensando en inscribirme, una vez que hubiera viajado un poco por Asia. Luego bromeó acerca de que el ejército me enviaría por Asia gratis si me inscribía, pero él sabía a qué me refería. Después de eso, hubo un poco de juego en la conversación y pensé que tal vez me dejaría en paz un rato, hasta que tomara mis decisiones. Pero bajó un poco la voz, y me preguntó si quería ver algo realmente genial. Le dije que dependía de lo que fuera, pero me tranquilicé cuando me dijo que quería mostrarme su colección adecuada, tal como la puso. Las cosas que puso a la venta eran cosas que no le importaba ver por detrás, pero las cosas que guardaba arriba en su oficina eran todas cosas que él consideraba invaluables, cosas de las que no podía desprenderse y cosas que nunca podría vender, de todos modos, no legalmente. Mi primer pensamiento fue que tenía un montón de armas allí, rifles y cosas así, que en ese momento eran extremadamente ilegales. Esto fue en el verano del 98, un año después de la gran amnistía australiana sobre armas del 97, y 2 años después de la masacre de Port Arthur del 96, donde unos tipos de sketches mataron a tiros a un montón de personas en Tasmania. Creo que Martin Bryan se llamaba y mató a más de 30 personas, incluidos niños, antes de ser capturado por la policía. Eso causó una enorme indignación, y llevó al gobierno a cambiar todas las leyes sobre armas e implementar un programa de recompra masiva para sacar todo tipo de armas de las calles australianas. De hecho, funcionó de muchas maneras, y creo que casi 500,000 de armas se fundieron hasta convertirse en chatarra. Pero luego muchos propietarios de armas no quisieron renunciar a sus rifles, y pensé que este exmilitar podría haber sido uno de ellos. Estaba un poco nervioso, si soy honesto, así que le pregunté algo como que no eran ametralladoras, ¿verdad? Él se rió y dijo que no, pero que probablemente eran igual de ilegales y no para el placer visual de cualquiera que pudiera engañarlo como para delatarlo a la policía. Debería haber dicho que no, pero parecía un tipo bastante agradable, y cuando me dijo algo como, oh vamos, no voy a morder, realmente pensé, ¿qué hay de malo en mirar? Así que entré a su casa, luego subí a lo que él llamaba su oficina, pero en realidad era solo una habitación con una computadora y algunos gabinetes. Entramos y luego abrió un cajón y sacó una de esas pequeñas carteras que solían venir con las fotos. Luego me los entregó y me dijo que echara un vistazo a estos y así lo hice, y lo que vi me dejó boquiabierto. Eran fotografías de cadáveres, muchos de ellos descuartizados y disparados en pedazos. El tipo dijo que habían sido tomadas como evidencia después de una masacre en East Timor, y se los había comprado a un pacificador australiano, que los había traído a casa con él por alguna razón olvidada de Dios. Me dijo que obviamente no estaban a la venta, pero que tenía muchos más como esos escondidos, si quería verlos. Le dije que en realidad estaba bien, pero antes de que pudiera decir algo más, el tipo fue hacia el gabinete y lo abrió mientras me decía que tenía un montón de esto. En realidad no quería ver ninguna otra cosa que fuera gráfica o sangrienta, y eso es lo que quise decir cuando dije que estaba bien. Pero creo que lo tomó como si yo dijera que pensaba que las fotos eran aburridas o algo que parece una locura decir. Pero no se me ocurrió nada. Mientras intentaba disimular mi incomodidad, el tipo cerró el gabinete con una sonrisa y cambió de tema, como si pudiera sentir mi ansiedad. Bueno, si alguna vez cambias de opinión o te interesa más historia militar, sabes dónde encontrarme, dijo guiñándome un ojo. Agradecí la oferta y rápidamente cambié el enfoque a los álbumes de fotos que inicialmente había venido a comprar. Elegí algunos y pagué, intentando parecer lo más normal posible después de lo que acababa de ver. Cuando salí de su casa, el sol empezaba a bajar, y el aire se llenaba de una ligera brisa que parecía llevar consigo el peso de los secretos oscuros encerrados en aquella oficina. Caminé de vuelta a casa sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión por lo que había descubierto. No era solo la historia oficial la que guardaba horrores, sino también las colecciones privadas de aquellos que habían estado lo suficientemente cerca para recoger los fragmentos. Decidí que esa sería mi última visita. El encuentro con el pasado, aunque educativo, fue también un recordatorio sombrío de los aspectos más oscuros de la humanidad. El caminar a casa pareció más largo de lo usual, cada paso resonando con los ecos de las historias que esas fotos contaban. Historias que quizás fueran mejor dejar en paz. Al llegar a casa, guardé los álbumes que había comprado en un cajón, no tan seguro como antes de querer sumergirme en ellos. Quizás algún día, con un poco más de distancia y preparación emocional, podría enfrentar esos recuerdos de guerra de una manera que me permitiera aprender sin sentirme abrumado por el peso de su realidad. Y así, con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonos morados y naranjas, cerré la puerta, dejando atrás el día y sus descubrimientos, con la esperanza de que mañana sería un poco más ligero. Otra razón por la que esperaba eso, fue que lo impulsó a mostrarme lo que me mostró a continuación. Abre el gabinete, quita un paño de algo que estaba cubriendo, y luego, de repente, me saluda la vista de una cabeza humana flotando en un frasco de Dios. ¿Sabe qué tipo de líquido claro? El tipo dijo que lo había enviado desde Indonesia, que el pobre era un comunista que había sido asesinado por un oficial del ejército, que luego se quedó con la cabeza del tipo como un trofeo. El oficial muere, La familia está demasiado interesada en deshacerse de él, porque obviamente lo hacía parecer un monstruo, y luego el frasco de alguna manera llegó a Oz y a las manos de mi amigo, el coleccionista. Fue probablemente la cosa más horrible que jamás haya visto. No tanto porque era una cabeza humana real que alguien había cortado y envasado por el bien de la posteridad, eso era horrible por sí solo. Es lo que el tipo me dijo mientras la miraba, totalmente sorprendido. Dijo que no estaba muerto, solo dormía y luego dejó escapar una risa jadeante, como si fuera la cosa más divertida que se le ocurrió. Entonces, como para aclarar su punto de una manera menos insensible, me dice que no, realmente se ve terriblemente pacífico, ¿no lo considera especialmente? Dadas las circunstancias, no había oído mucho sobre todos los asesinatos anticomunistas en Indonesia en ese momento, pero he llegado a saber mucho más en los años transcurridos desde que vi esa cabeza flotante. No entraré en todos los detalles. Estoy seguro de que tú puedes hacerlo solo, pero te advierto que no son bonitos. Pero ahí es donde el tipo parecía tener un punto inquietantemente morboso, pero muy bueno, considerando la forma en que murió, y con esto me refiero a que lo arrestaron en medio de la noche y lo mataron de la forma más horrible. No parecía ni medio tranquilo. Ojos cerrados, cara perfectamente relajada como si hubiera fallecido pacíficamente mientras dormía. Debo haber parecido realmente perturbado porque entonces el chico me dijo que si crees que eso es malo, deberías haber visto lo que les hicieron a las mujeres. No sé por qué pensó que eso podría tranquilizarme, pero no fue así y comencé a acercarme hacia la puerta diciendo que no. Gracias, tratando de dejar en claro que quería salir de allí. Luego me dice que haga lo que quiera y me lleva de regreso al garaje donde pagué los álbumes de fotos que quería. Y luego me dirigí a casa, y luego me dice que puedo regresar cuando quiera. Pero no me acerqué a su calle, ni siquiera durante años. Y como dije, no sabía mucho sobre todo lo que sucedía en Indonesia en ese momento. Pero sí sabía que tener una cabeza humana en un frasco era mucho más que ilegal o criminal de alguna manera. Era repugnantemente malvado. Y cuando se me ocurrió que fácilmente podría haber estado mintiendo acerca de que era víctima de algún conflicto extranjero, estaba ansioso por llamar a la policía que siempre daba. Yo también me reí entre dientes estos días, porque a pesar de mis aspiraciones militares, tenía un pequeño problema de autoridad en ese momento. Nunca sorprendí a la policía con casi nadie, o eso pensé. Y luego todo lo que me tomó fue ver esa expresión pacífica en la cara de una cabeza cortada, y estaba ansioso por marcar esos tres ceros, que por cierto, 000 es el número de emergencia australiano, en caso de que te encuentres aquí por algún motivo en particular. Llamé y se lo conté a mis padres y lo recuerdo. El trabajo de mi papá estaba en el suelo mientras le contaba. Él me dijo que hice lo correcto, lo cual realmente necesitaba en ese momento. Si soy honesto, puede sonar un poco tonto de mi parte, pero realmente me molestó tanto que me consideraran una hierba. Incluso si acababa de ver algo que con razón le había dado a cualquiera una noche de insomnio, nunca escuché nada al respecto después de eso, y si lo asaltaron o algo así, ciertamente no regresó a mí. Estamos retrocediendo bastante tiempo para este caso, pero cuando me mudé por primera vez de la casa de mis padres a un departamento propio, me enfrenté a un importante problema de marca, registrada en el espacio habitable masculino. No tenía casi ningún mueble y estaba quemando dinero para ganar dinero con comida para llevar, porque no tenía nada con qué cocinar o comer. Tampoco tenía automóvil ni nada en ese momento. Así que no es como si pudiera simplemente conducir hasta un almacén de muebles y tomar todo lo que necesitaba. Tenía que encontrar a alguien con un vehículo que estuviera dispuesto a llevarme. Y además, necesitaba ahorrar mucho más dinero después de gastarlo todo en 2 meses de alquiler y un depósito de seguridad por adelantado. Me dije a mí mismo que podría llegar hasta mi próximo cheque de pago, y tenía alrededor de 100 en propinas ahorradas aproximadamente en la segunda semana, cuando un día, de camino a casa desde el trabajo, vi un letrero afuera de una casa que decía venta de garaje. Era un letrero grande, demasiado apoyado en el jardín delantero, y debajo de la venta de garaje todo el día decía muebles, precios de ropa, descuentos negociables por compra al por mayor. Fue un momento bíblico, como una luz brillante brilló desde el cielo sobre ese cartel de mala calidad hecho a mano, mientras un coro de ángeles cantaba Aleluya. La casa donde iba a hacer la venta de garaje estaba a 2 cuadras de mi apartamento, como mucho. así que en el mejor de los casos podría traer una gran cantidad de cosas por 10 a 20 dólares, y eso me ayudó hasta que me pagaron en su totalidad. Así que me dirigí al lugar al día siguiente, y era legítimamente un tesoro de muebles de cocina. Todas esas cosas y las personas que dirigían la venta prácticamente las regalaban. Tenían una mesa de café, una mesa auxiliar, todo tipo de cuchillos, tenedores y otros utensilios de cocina. Básicamente tenían todo lo que necesitaba, excepto unas pocas cosas que podía recoger en otro lugar. Incluso tenían una carretilla que podía usar para empujar todas mis compras a casa, y una manta al azar que arrojaban gratis, y con la que forré la carretilla para asegurarme de que mis mesas no se rayaran. Una vez que todo mi salón estuvo ensamblado, comenzamos a hablar de precios. Terminé llevándome un montón de cosas por el bajo precio de 20 dólares enteros, y me refiero a un montón de cosas también, incluido un montón de chucherías viejas y antigüedades buscando cosas para darle un poco de carácter a mi nuevo apartamento. Cogí cosas como un cenicero adornado aunque no fumaba, porque pensé que se veía genial y tal vez podría poner mis llaves en él o algo así. Luego estaba esta vieja lámpara de aceite que parecía realmente genial. Dos pequeñas estatuas de elefantes de madera que parecían venir de la India, un montón de otras cosas interesantes, y luego unos 5 o 6 libros que eran muy antiguos. Digo libros, 2 de ellos eran más como tomos, y aunque no estaba planeando leer ninguno de los títulos antiguos más arcaicos, serían excelentes decoraciones y agregarían algo de comodidad del viejo mundo a lo que anteriormente había sido un espacio lial profundamente inquietante. Así que cuando regresé todas las cosas a mi departamento, tuve que cargarlas todas arriba, lo cual fue más fácil de decir que de hacer, en el caso de algunas piezas. Mi principal objetivo fue colocar el café y las mesas auxiliares en su lugar, y luego fui a abastecer mi cocina con todos los utensilios, y prácticamente tiré todo lo demás sobre la mesa de café, para decidir dónde iba todo a ir. Hice algunas decoraciones provisionales solo para tener una idea de dónde se verían mejor las cosas, y luego de eso, abrí algunas cervezas, y luego me dispuse a disfrutar el resto de mi día libre. Unas horas más tarde, me preparé algo de comida por primera vez en ese apartamento. Me tiré en el sofá y comencé a hojear con curiosidad algunos de los libros antiguos que recogí. Eran relativamente impresionantes a la vista, con letras doradas impresas en los lomos. No oro real, me imagino, pero se veía genial de cualquier manera. Un libro era esta colección de artículos de una revista antigua llamada Blackwoods, que era genial si te gustan ese tipo de cosas, así que recuerdo haberlo hojeado por un tiempo antes de llegar a los otros dos. El segundo libro era un antiguo y genial diccionario del francés al inglés, con todas estas impresiones increíblemente complejas en las cubiertas interiores. Pero estaba todo en francés, ya que estaba escrito para los franceses, por lo que era prácticamente inútil para mí a menos que supiera la palabra francesa que quería buscar. Fue entonces cuando tomé el tercer libro, que era una biografía de un viejo monje italiano, y después de hojear las páginas, fui a colocarlo nuevamente en la mesa de café y este pequeño sobre se deslizó entre 2 de las páginas. No había nada escrito en la cubierta del sobre, pero pensé que debía ser algún tipo de carta vieja dentro, así que por pura curiosidad le di la vuelta y la abrí. Dentro había tal vez 5 o 6 fotografías antiguas que no puedo decir qué edad tenían, y al principio solo pude ver la primera. No las miré en orden, solo miré la primera foto, que era de una niña que parecía vestida para la iglesia o posiblemente su primer día de clases, considerando la gabardina que tenía en la cara. Era una imagen tan inocente que me desarmó por completo, y no dudé en sacar todo el grupo del sobre antes de extenderlo sobre la mesa de enfrente de mí para poder echarles un vistazo a todas a la vez. En el momento en que lo hice, obtuve estas miradas de una fracción de segundo a las 5 imágenes, y recuerdo, literalmente, levantarme y alejarme de mi sofá después de gritar un casi involuntario «¡Dios mío!». En el breve vistazo a lo que vi representado en esas fotografías, tuve el instinto de quemar todo el bloque de apartamentos. Supongo que eso probablemente me hace parecer loco, pero ya conoces esa sensación que tienes cuando ves algo rarísimo. Había una foto en Instagram o lo que sea, será una imagen de 1000 arañas deslizándose por un espacio de acceso, o los ojos brillantes de un cocodrilo mirándote en una alcantarilla oscura, y todos los comentarios son como, no, mátalo con fuego, y todo ese tipo de cosas de las que estoy hablando. El tipo de imagen que te eriza la piel. te hace estremecer y te hace retroceder físicamente después de darte una sensación física tangible de disgusto, pavor y horror. Me quedé con eso, sintiendo y multiplícalo por 10 y creo que tienes algo parecido a lo que sentí después de ver lo que se representaba en esas fotografías. Estoy seguro de que entenderás cuando digo que quiero dedicar el menor tiempo posible a describir estas cosas, así que si lo que soy del tipo parece un poco anodino o vago o lo que sea, entonces lo siento, pero es lo mejor que obtendrás. Así que, como dije, la primera imagen parecía inocente y me llevó a una especie de falsa sensación de seguridad, pero luego los demás, la niña ya no solo parecía de mal humor, parecía asustada. Había hombres a caballo con espeluznantes capuchas puntiagudas, que parecían capuchas de clan, pero eran negras y mucho más altas. Otra imagen estaban fuera de los caballos sosteniendo a la niña mientras ella lloraba. Había otra foto, una última, pero no voy a describirla. Solo sé que fue una que me hizo estar seguro de que lo que tenía en mi poder no solo era inquietante o inmoral, era completamente ilegal y definitivamente malvado. Me quedé lejos de mi sofá y mesa de café como si fueran radiactivos cuando llamé al 911 y pregunté qué debía hacer. La despachadora se tomó un minuto para conectarme con la policía, y luego me dijeron que simplemente volviera a poner las fotos en el sobre y las pusiera aparte para que vinieran a recogerlo tan pronto como pudieran. Les dije que no quería que mis huellas digitales estuvieran en ellas, y que no quería tener que volver a mirarlas, pero el policía me dijo que mis exámenes forenses probablemente ya habían terminado. Ya les dije que la mejor manera de no volver a verlos era guardarlos, y luego el hecho de que reporté las fotos significaba que no me acusarían de posesión de ellos. Todo lo que dijo la señora tenía sentido, pero todavía estaba enloqueciendo. Y que uno de los policías viniera a mi apartamento de inmediato para tomar las fotos y alejarme de ellas no ayudaba. Pero desafortunadamente eso no iba a suceder. Estaba clasificado como algo que no era de emergencia, lo que significa que tendría que esperar todo el domingo siguiente antes de que los detectives del departamento correspondiente vinieran a hablar conmigo y recoger esas fotografías. Seguí tratando de decirle que no eran tanto las fotografías lo que necesitaban acción urgente, sino las personas a las que yo compré los libros. No sabía la dirección de memoria, pero pude mostrarle a la policía dónde había estado la venta de garaje para que pudieran ir y preguntar a la gente de dónde habían sacado los libros. La señora respondió diciendo que si sabía dónde vivían, que no había necesidad de apresurarse hasta allí. Supongo que eso tiene sentido para un departamento de policía que está lidiando con un fin de semana ocupado y con recursos limitados. Pero a mí en ese momento me parecía completamente loco. Lo que le estaba pasando a la chica en esas fotos merecía la atención de todos los policías de la ciudad. Así que escuchar a una oficial decirme que simplemente no eran una prioridad, porque no constituían un crimen violento. Supongo que simplemente no esperaba escuchar eso. Como todo ahora, de todos modos, volví a meter esas fotos en el sobre usando un paño de cocina para cubrir mi mano, y luego cometí el error de pensar que podría dormir unas horas más tarde, después de intentar borrar esas fotos de mi cabeza con blanqueador cerebral. Con la mayor cantidad de Adult Swim que pude consumir, rápidamente me di cuenta de que no iba a dormir nada esa noche, y después de permanecer despierto fumando durante unas horas, comencé a obsesionarme con caminar de regreso a la casa donde había estado la venta de garaje solo para mí. No sé, revisar el lugar. No terminé intentando entrar ni nada por el estilo. Diablos, ni siquiera me acerqué al lugar. En realidad simplemente me quedé al otro lado de la calle fumando cigarrillos y mirando las ventanas delanteras. Todas las luces estaban encendidas. Se apagaron, se quedaron afuera, y nadie salió ni entró. No pude ver a nadie. De todos modos, lo admito, me asusté. Probablemente tampoco había nada que temer y simplemente me metí totalmente en mi cabeza al respecto. No hay manera de que puse deliberadamente esas fotos en ese libro con la esperanza de que alguien como yo algún día las encontrara. Claramente estaba pasando algo más y entrar en esa casa no me llevaría a ninguna parte excepto a un tiro o a la cárcel, y al día siguiente llamé a la policía. Departamento nuevamente solo para asegurarse de que definitivamente alguien vendría a la mañana siguiente a recoger las fotografías. Dijeron que ya se habían puesto en contacto con el departamento correspondiente, y que lo más probable era que dos detectives pasaran por aquí el lunes o el martes. Les dije nuevamente que probablemente deberían llevar algunos policías a la casa de venta de garaje, para interrogar a esas personas sobre quiénes serían los propietarios de los libros que compré. El tipo con el que hablé ese domingo, que era un policía diferente al que hablé esa noche, dijo que haría precisamente eso. Quiero decir, enviar algunos oficiales al lugar, y debía haber sonado bastante frenético cuando le pedí que me prometiera que enviaría algunos oficiales, y para ser justos, su tono cambió por completo cuando me pidió que resumiera lo que le había dicho al primer policía con el que había hablado una vez, que entendió lo serio que era todo y, lo que es más importante, lo perturbado y asustado que debía haber estado. Había jurado que enviaría una unidad de patrulla inmediatamente, y luego descubrí que había cumplido su palabra al día siguiente, cuando dos detectives vinieron a recoger las fotos y hablarme sobre la venta de garaje. Me dijeron dos oficiales uniformados que habían pasado por la casa de venta de garaje la noche anterior, solo para encontrar la casa vacía. Los dueños anteriores la habían puesto a la venta, y los dos detectives con los que hablé estaban muy interesados en ponerse al día con ellos para descubrir dónde habían conseguido las fotos. Los dos policías actuaron muy de mi lado, y muy agradecidos por toda la información que les tenía que dar, pero antes de irse me sorprendieron. Fue algo que sonó mucho a mala noticia en el momento en que me dijeron que no estaba siendo sospechoso, ya que mi historia parecía ser correcta. Pero lo que tenía que hacer era dirigirme a la comisaría para que pudieran archivar mis huellas dactilares. De esa manera podrían aislar cualquier huella en las fotografías que no fuera mía, y potencialmente descubrir quién había sido la última persona en manejarlos. Supongo que es lógico, y sé que no debería tener nada de qué preocuparme. Pero en ese momento sentí que eso era lo que le habían dicho a todos los sospechosos, solo para adormecerlos y darles una falsa sensación de seguridad, y lograr que entregaran huellas dactilares, ADN, o lo que sea que pidieran los policías. Estaba intensamente paranoico de que de alguna manera iba a estar implicado en todo el asunto a pesar de que las fotos parecían tener décadas de antigüedad, y yo mismo había sido quien las había denunciado. Pero al final esos temores resultaron infundados y nunca más me contactaron después de esa primera y última conversación con los dos detectives. Uno de ellos me dio su número de contacto en caso de que recordara algo más sobre la venta del patio. Durante un tiempo después pensé en llamarlo para ver cómo iba toda la investigación, pero, sinceramente, me da un poco de vergüenza decirlo. No lo hice. Estaba interesado. Quería saber cómo diablos habían terminado esas fotos en ese libro. Pero también sabía que lo mejor que podía hacer era intentar olvidarlo. Pero el hecho de que eso fuera lo correcto para mí no significa que fuera capaz de hacerlo, y supongo que así es como terminé sentándome. Pensé en descartar todo esto en primer lugar, ya que las cosas que hice esa noche no son cosas realmente fáciles de olvidar. Creo que lo más cerca que estuve fue alrededor de las vacaciones de 2018. Pero luego sucedió todo ese asunto de la isla Epstein, y su la muerte apareció mucho en las noticias, así que ha estado en mi mente mucho desde entonces. Supongo que realmente no quería saber qué pasó con esa investigación porque no quería escuchar que las personas responsables de las fotos nunca fueron atrapadas. Puedes llamarme conspirador y teísta si quieres, pero supongo que eso es algo que he notado mucho. Hay algunas personas que hacen las peores cosas que tú y yo podríamos imaginar, y de alguna manera parecen escapar.